Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 12 de mediodía. Ya sabéis que encaramos nuestra tercera y última hora de este Buenos Días Madrid del miércoles 11 de agosto. Hasta la 1 de la tarde estamos con vosotros. Carlos Honorato en Neusterda, también está en la realización técnica Nacho Cerezo, que nos habla Nieves Ortiz. Y os recuerdo que tenéis un teléfono de contacto por si queréis eso, hablar con nosotros, 628-091-117, donde podéis pedir también canciones, ¿por qué no?, dedicadas. Entre otras cosas, hoy tenemos por aquí dentro de un ratito a Carmen Martín Tejeda, nuestra crítica de trailers. No la invitan, no, que no la invitan a los estrenos de cine, pero ella pues lo que hace es efectivamente analizar todos los trailers que hay de los estrenos que vamos a tener esta semana en la cartelera. Nuestro compañero Fran Serrato está por Madrid. Uf, hay que ver qué calor hace, ¿eh? Estamos en ola de calor y vamos a conocer cómo lo están llevando los madrileños. Enseguida también vamos a hablar de los veranos de la villa. Charlaremos con Renato Chanella, que es coreógrafo de Gwyn, uno de los grandísimos ballets que hay. Es un hombre prestigioso en el mundo del ballet. Ha estado dirigiendo, ahora está a la cabeza del prestigioso Slovenian National Theatre Opera, con esa compañía eslovena, pero ha estado también dirigiendo durante muchísimo tiempo el ballet de la Ópera Estatal de Viena, por ejemplo. Y precisamente ya voy a poder saludarle. Viene a Madrid con Gwyn.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renato Chanella, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está exactamente Renato ahora mismo?
Ahora estamos en el Centro Cultural. Tenemos un ensayo con la compañía.
Ajá. ¿Estás aquí en Madrid?
La última corrección es antes de la noche.
Ah, muy bien. Te decía, ¿pero estás aquí en Madrid?
Sí.
Bueno, en Madrid es donde vamos a tener el placer, en el patio central de Conde Duque, de vivir ese momento glorioso. Yo no sé cómo se vive también estas últimas horas, ¿no? Cuando uno se expone al público, cuando expone su arte y cuando, oye, tiene la responsabilidad de que efectivamente guste. Pero claro, todo lo que hace Renato es que gusta.
sí. No, es para nosotros una dobles cosas, porque es la primera espectáculo que tenemos en esto. De esta manera, después de la pandemia, que estaba muy fuerte en Eslovenia, y ahora tienes mucha emoción, muy, está todo muy feliz de poder encontrar un público muy preparado, un público madrileño, internacional, que nos espera en un programa muy largo, muy bonito, con el Granos de la Villa. Uh-huh. Estamos todos muy felices.
Claro. Bueno, es verdad que para celebrar la presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea, el Centro Cultural Conde Duque de Madrid está recibiendo este ballet del Teatro Nacional de... Ayúdame a decirlo, por favor, Renato. Lo voy a decir mal. Ljubljana, ¿cómo se dice?
Es la Ópera y Ballet Nacional de Ljubljana.
Ah, bueno.
Sí.
No me ha salido muy mal.
Tenemos
todo.
Ballet también, sí. Teatro Nacional, Ópera y Ballet de Ljubljana. Eso es la forma correcta.
Ljubljana. Bueno, pues decía yo que se ha confeccionado especialmente este WIN. ¿Qué supone para ti, Renato?
Tenemos una acera con que se llama Wind, viento, y pues que es la cosa que más importante de la pandemia, el área, el viento, partir, el mover. Tenemos un periodo muy fermo, un periodo muy, muy triste, y ahora vamos nuevamente, poco a poco, a repartir. Es un evento histórico con Beethoven, Strauss y Mahler, evento europeo importante y tres periodos de nuestra historia, y esto tenemos un nuevo periodo, o sea, un nuevo periodo de nuestra historia donde la Europa, donde la cultura europea se unirá con la paz, no con la guerra, y es para mí una noche positiva, una noche que me gustaría mostrar como la luz al final de un túnel. Uh-huh. Esa es una mezcla de música, de movimiento, de estilo en esta dirección. Para mí una gran ocasión de presentar la compañía de Ljubljana. He estado muchas vueltas con la compañía de Viena, cuando estaba director a Viena, uh-huh. En todo el país. Y ahora, después del 1 de enero, tengo la suerte de cuidar esta compañía muy, muy jóvenes, muy, muy internacional. Es muy importante un momento también por la Eslovenia, que es un país nuevo, un país que después de la guerra de Yugoslavia reparte en una nueva visión europea. Es el único país de la ex Yugoslavia que fa parte de la comunidad europea. Ahora tienes muchas cosas, no solamente un espectáculo, ma una historia del pueblo, una historia de la gente, que es feliz de entrar en un otro país europeo y poder encontrar estar en ese momento unidos.
Es verdad que el hecho de pensar, ¿no?, en ese túnel, en esa luz al final del túnel, oye, pues esto conmueve mucho, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo. ¿Cuál es el estado de salud del ballet a nivel internacional, Renato?
Pero la pandemia me dice, ¿me quiere?
No, ¿cómo se encuentra el sector después de la pandemia también en esta situación, no? Es verdad que se habla mucho de espectáculos de todo tipo, de canciones, bueno, de cantantes, de artistas, de cine, de televisión. No sé si se echa en falta, como profesional y como experto de ballet, pues más inversión. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra ahora mismo el sector del ballet?
El sector del ballet está ahora reprendiendo. Yo sabía que España ha continuado con las funciones. Estaba un ejemplo de cómo la pandemia podía ser por el arte diferente, y para nosotros está muy dura. Es claro que las instituciones, como la Ópera de Ljubljana, ha continuado en un modo de trabajo. El problema estaba con el freelancing, o sea, los artistas libres que no estaban en instituciones. No está ancora terminato, e spero che se una nuova onda va a venire, va a pensare diversamente come trattare con l'arte. Vediamo che la gente necessita l'arte, necessita tutto che è per l'animo, per lo spirito, e spero che l'arte nel futuro non va a passare la stessa situación nuevamente.
Bueno, pues damos muchísima energía, besos, fuerza a todos los bailarines. Agradecemos muchísimo al coreógrafo de Gwyn, que va a estar en el patio central del Conde Duque dentro de esa programación de los veranos de la villa del 11, hoy hasta el día 13. Así que todas las personas que quieran disfrutarlo, por favor, que no se lo pierdan, que está aquí Renato Chanela. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Cuando son las 12 y 17 minutos de la mañana, voy a saludar a nuestro compañero Fran Serrato, que está con la unidad móvil de Onda Madrid en la calle pasando calor. Fran, buenos días.
Buenos días, si se puede decir algo, Nieves. Se nota la ola de calor. Aquí ando en sol, sudando como un pollo, buscando la sombra constantemente y tomando un poco de agua cada 5 minutos. Hemos salido a la calle para saber cómo combaten estas temperaturas los madrileños. ¿Qué te parece, Nieves?
Venga, vamos a saberlo. Hay que recordar a todas las personas que nos están escuchando, para empezar, que hay que estar hidratado. Muy bien tú con la botellita de agua, pero nada de alcohol que deshidrata, y el té, que es diurético. Así que parece que es muy sano, que sí lo es, pero que cuidadito ahora. Así que, ¿qué nos dicen los madrileños?
Pues vamos con la primera protagonista. ¿Cómo se llama usted?
Rosa.
Rosa ya está acostumbrada a salir en la tele, pero no sé si también a sufrir este calorazo.
Tanto, pues yo pienso que no, porque este año se está disparando y es demasiado.
¿Y estos días cómo nota usted el calor, esta ola que acaba de llegar? ¿Ha podido dormir esta noche?
Pues esta ola estamos combatiendo con mucho miedo, porque tenemos aire acondicionado, lo estamos poniendo no tanto como quisiéramos, y le estamos debiendo a lo que va a venir luego, que es la factura.
¿Y qué pasa con la factura? ¿Está subiendo el precio o no? Una barbaridad. Todos los días es un récord histórico.
Y luego te dicen, de tal hora, muy cara. Pues lo quitas, por miedo. ¿Y qué haces? Pues te asas de calor. Y así lo vamos combatiendo, pero esto es una barbaridad lo que estamos pasando.
¿Y otro método, algo más natural? Quitarse la ropita, ducharse. ¿Qué hace usted para combatir este calor?
Claro, pues ducharme y el aire acondicionado, que es el manual, el abanico.
Ese no falla, ¿verdad?
Ese no falla nunca.
¿Y este calor le quita a usted las ganas de hacer cosas, por ejemplo, en casa o salir a la calle como ahora?
Pues sí. Yo estoy saliendo hoy a la calle porque está mi hija aquí, que llevaba 2 años sin verla, que está en Inglaterra, y he salido hoy haciendo un extraordinario, porque lo único que aconsejan, que no se salga, que se me salga lo menos posible, y salgo lo menos posible y bebiendo mucha agua, y así lo vamos combatiendo.
Y vaya con su hija, que tiene que venir justamente en el momento de más calor del año.
El más calor, y además se va el domingo, que por lo visto es cuando termina de hacer todo el calor que va a hacer. No sé si es que lo están haciendo para que se lleve calor natural de su tierra, allí en Inglaterra, que pasan más bien fresco, o cómo va a ser eso, no lo sé.
¿Y usted no ha pensado en invitar a la piscina, llevársela a la playita?
Uy, a la playita, madre mía, no. A la playita nada. Y a la piscina, pues a lo mejor algún día. Pero poco, porque ya queda muy poco tiempo. Estamos aprovechando muy bien de ella.
Muy bien. Nieves, si te parece, vamos a hablar con su hija, que acaba de llegar de Inglaterra. Se llama...
Marta.
Marta, ¿cómo ha sido esta llegada, esta bienvenida que te ha dado Madrid con este calorazo?
Bueno, pues yo realmente no estoy acostumbrada a este calor, porque en Inglaterra las temperaturas, lo máximo que hemos tenido este año son 30 grados, y ya para ellos es una ola de calor. Pero bueno, a mí no me importa, porque a lo que he venido es a ver a mi familia, pero no he podido salir tanto como me hubiera gustado. Por lo menos a las horas entre la 1 de la tarde y las 8 no se puede salir a ningún lado, hace muchísimo calor.
¿Cómo se te ocurre salir hoy?
Hoy hemos salido porque necesitaba hacer unas compras y bueno, hemos salido pronto para evitar luego salir más tarde y encontrarnos con muchísimo calor, la verdad.
Y sales pronto de casa, pero aún así el calor
sí, es bastante, no sé cuántos grados habrá ahora, 32, 33 a lo mejor, pero es bastante agobiante, sí.
¿Y qué te parece lo de la factura de la luz? Allí en Inglaterra, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pensáis cuando aquí todos los días marcamos un récord histórico?
Yo, a mí esto me parece una locura, no lo he visto nunca en mi vida. Nosotros tenemos tarifa plana, tú haces tu contrato de año, un año de contrato, y esa es tu tarifa plana. Esto de la oferta y la demanda con la luz me parece una locura y me parece una vergüenza, sobre todo para las personas retiradas, jubiladas, con la crisis que la gente está teniendo y que muchísima gente no está trabajando. No sé cómo se lo van a poder permitir. Entonces yo creo que el gobierno debería mirar esto un poco más de cerca.
Allí supongo que en Inglaterra no pasas calor, pero cuando vienes aquí, ¿cómo lo combates? ¿Qué haces?
Pues salir lo menos posible, beber muchísima agua, nada de alcohol. El alcohol lo dejamos luego para por la noche, si acaso, un vasito o dos. Y bueno, pues por las noches de momento no dormimos mal por la zona en la que vivimos, porque hay bastante airecito y tal, pero si no por las noches, pues una toallita mojada en las piernas o en los pies para combatirlo por la noche y que podamos dormir mejor.
Dormir sin ropa y muchas veces hasta sin sábanas.
Yo sin sábana, yo duermo encima de la cama, sin sábana ni nada, nada más que unos pantaloncitos cortos y ya está, a ver qué pasa, a ver si esta noche podemos dormir.
Perfecto, Nieves, pues Marta te está escuchando, no sé si quieres saludarla.
Marta, muy buenas, 2 añitos has estado fuera y efectivamente, hija, que te ha tocado todo el calor en Madrid, te lo vas a llevar de calle.
Me lo voy a llevar de calle, sí, pero bueno, que también me gusta, aunque no esté exceso de calor, pero sí me gusta el tiempo de España, la verdad.
Oye, tu madre que... Inglaterra... Te quiere exprimir al máximo la mamá, como no puede ser de otra manera. ¿Te ha preparado así algún plato especial a tu llegada o echabas mucho en falta la gastronomía madrileña?
Bueno, la verdad es que ahora en verano mucho gazpacho, que es fresquito, y muchas ensaladas que nos gustan mucho en casa para combatir el calor y bueno, es lo que pido el cuerpo, cosa fresquita, la verdad.
Bueno, pues que tengas buen viaje de vuelta, que vaya todo muy bien y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, testigo de este calor que estamos que estamos padeciendo todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nieves. Hasta luego.
Hasta luego. Oye, Frank, que te cuides. Luego. ¿Llevas la gorra puesta o no?
Venga, no llevo gorra y me haría falta porque aparte tengo poco pelo, así que me voy a poner moreno.
Se te va a poner el cartón un poquito
morenito,
doradito. Oye, pues nada, que bueno, estás haciendo muy bien con el agua, búscate la sombra, ¿vale?
Sí, voy a buscar mejor una piscina, a ver. Eso. Si me dejan bañarme un ratito.
También está bien.
Muchísimas gracias.
Un besito,
Nieves.
Gracias.
Un saludo,
a ti, Fran.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues quienes también se tienen que refrescar son los animales. Animales, por ejemplo, que están en zoológicos. Hoy queremos recordar la figura de uno de los más emblemáticos. Hablo de Copito, el famoso gorila albino del Zoo de Barcelona que murió un 24 de noviembre de 2003. Están por aquí Neus Cerda y Carlos Honorato, con quien me van a ayudar a hacer este repaso por la biografía, como decía, de Copito de Nieve, uno de los gorilas, en fin, Neus, que más nos gustaban a todos. Yo estaba encantada, ¿eh? Cada vez que le veía las imágenes, es que te conmovía.
Sí, y hay que recordar que vino a España con 3 años, pero su historia comienza en la selva tropical de Guinea Ecuatorial. Allí fue capturado en 1966 por un grupo de agricultores que abatió a tiros a su familia por comerse sus cultivos de plátanos y café.
La cría sobrevivió agarrada con fuerza a la espalda de la madre moribunda. Su color blanco le salvó la vida. Uno de los lugareños se la vendió al etólogo catalán Jordi Sabater por 15.000 pesetas. Este las aceptó y aceptó pagarlas si el animal sobrevivía un tiempo razonable.
Este gorila me lo trajeron a mí para vender, o sea que ellos lo que querían era dinero. Yo les dije que, bueno, que si me lo dejaban, yo miraría de salvarlo. Si se salvaba, se lo pagaría, y si no, les entregaría el cadáver.
Sabater Pic estaba en África estudiando a los gorilas en estado salvaje. Supo desde el primer momento que aquella criatura era única.
Y tras un mes, el pequeño simio voló en un avión de Iberia dentro de una jaula de madera fabricada a su medida rumbo al Zoo de Barcelona.
Este es Copito de Nieve. Hasta ahora ha estado en periodo de observación y aclimatación a cargo del veterinario señor Luera y su esposa, quienes le han prodigado los más amorosos mimos, como si se tratase de un niño.
Se tuvo que pasar muchas horas mi mujer sentada dentro de la jaula, como si fuese un mono más, expuesta allí al público, porque claro, no se dejaba, él no quería que estar solo.
Copito de Nieve, Floquet de Neu, en catalán, se convirtió en un verdadero fenómeno de masas.
Ese fue el nombre con el que en 1967 protagonizó la portada de la revista National Geographic, dándole fama mundial.
En el tiempo que estuvo en el zoo tuvo 21 hijos con 3 hembras diferentes, de los cuales solo 3 sobrevivieron, además de 11 nietos y 3 bisnietos.
Y ninguno de sus descendientes nació con su albinismo. Solo una de sus nietas, llamada Nimba, presentó un pequeño rasgo. Tenía un dedo blanco.
La falta de melanina, el pigmento que da color, provocaba que tuviese los ojos azules, la piel rosada y ese pelo blanco tan característico.
Estudiado hasta la saciedad, descubrieron que el parentesco de sus padres, que eran tío y sobrina, seguramente, podía ser la causa de su albinismo. En 2003, con 40 años, murió de cáncer de piel, pese a los esfuerzos del equipo médico por sacarle adelante, que decidió practicarle la eutanasia para evitarle sufrimiento. Jesús Fernández, jefe de veterinarios del Zoo de Barcelona, entonces, recuerda el aluvión de solidaridad recibido. Incluso el director de un balneario ofreció sus instalaciones.
Pues yo me presto voluntario a traer agua todos los días, porque el agua que de este balneario viene muy bien para la piel. Y entiendo que no pueden llevar a Copito allí, ¿verdad? Pero si pudiesen llevarle, y digo, no podemos llevarle, no podemos llevarle, ¿no?
Eso que tú me das es mucho.
Los días previos a su muerte, muchos visitantes, algunos visiblemente emocionados, hicieron largas colas para despedirse de él.
Es muy viejecito, es muy grande y ya está a punto de morirse.
He llorado y todo.
Copito de nieve, dulce compañía.
Aquel cachorro de 54 centímetros y 8 kilos de peso llegó a medir 1,63 y superó los 180 kilos. 16 años después de su muerte, el gorila no tiene ni tumba ni estatua como se prometió. Sus huesos y su piel permanecen bajo llave y las otras partes de su cuerpo que se donaron a la ciencia han estado a punto de perderse por falta de financiación. Sus cenizas se enterraron junto a las semillas de un árbol africano que debía crecer en su recuerdo, un lugar que fue tapado tras unas reformas.
Bueno, pues hace tan solo unos meses volvimos a verle, Neus, pero en cera.
Es uno de los reclamos del remodelado Museo Barcelonés. La figura de Copito está en una de las poses perezosas que adoptaba tradicionalmente en su instalación este añorado primate que hoy recordamos.
Gracias, chicos. Qué recuerdos de Carlos, de Copito de Nieve.
Sí, yo le vi en el Zoo de Barcelona.
Yo no llegué a verle, pero bueno, eso, cada vez que miraba las imágenes que nos llegaban, era bueno, una expectación, Neus, total.
Sí, yo tampoco llegué a verle, pero bueno, me hubiera gustado.
Bueno, pues hemos recordado a este gorila blanco, 180 kilos llegó a pesar, ¿eh?
Madre mía.
Sí, sí, tuvo una descendencia brutal. En fin, que llegamos a las 12:30 de la mañana y seguimos, estábamos esperando ya a Carmen, ansiosos por saber cuáles son los estrenos de cine y su crítica de trailers.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Minutos. Carmen, que viene de negro total. Carmen, ¿qué tal estás?
Muy bien, mira, qué hora sentadita tan ricamente.
¿Cómo van los trailers de esta semana?
Pues va bien, se me están criando bien esta semana, no me quejo.
Los tienes ahí en barbecho a punto de estallar, ¿no?
Sí, los tengo ahí marinando.
Ajá. ¿Te lo has pasado bien o bueno, ahora lo repasamos?
Bueno, tiene su cosilla, ¿eh? Sí, tiene su interés cada uno. Está mal, ahora contamos.
Venga, pues vamos a contar. ¿Vienes acompañada, por cierto, o has venido tú sola?
No sé, yo normalmente... A ver, esto es la única sección de la Radio Mundial que tiene asistentes virtuales. Sí, somos pioneros. ¿Y de qué nos sirve? Pues nos sirve básicamente que al final el trabajo lo tenga que hacer yo, porque tenga usted, señora, una inteligencia artificial para esto. Otros tienen a Siri, nosotros tenemos a Pili.
Sí.
Aquellos tenían a HAL 9000, nosotros tenemos a Juan 9000.
Sí.
¿Quién estará hoy?
O sea que tenemos que preguntar.
¿Hay alguien en casa?
Pregunta. A ver, ¿hay alguien en casa?
¿Cómo estáis?
Hombre.
Hola, ¿qué tal estás?
¡Oh, qué gusto escucharte, Juan 9000! ¿Cómo estás? ¡Qué bien! Pues bien, aquí, con mucho calor.
Por cierto, Juan, has vuelto ya de Benidorm porque recordamos...
Sí, me obligó a Pili a venir. Con lo gusto que estaba yo allí en Benidorm.
Con lo gusto que estaba
claro,
ya.
Claro, es que la semana pasada estaba en Benidorm y Pili se fue a por él. ¿Y ahora dónde está Pili?
Bueno,
Y dice que ha venido, que dice que tiene gala, unas cosillas.
Sí. Se ha quedado allí.
Claro. Sí, unas cosillas. La Pili, ya. Bueno, Juan, cuando la veas, dile que como siga así, la cambio por Siri. Por cierto, ¿has visto algún tráiler esta semana?
Es que Pili no me deja ver tráilers porque dice que sube mucho la factura de la luz.
Ah, ahí está. Pues se ven de noche, a partir de las 12, que es la hora buena. Y si no, se madruga, que también está bien. Sí, pero sí. Se ven.
Sí. Ay, ay, ay. Pues bueno. Sí, llevan toda la razón. O sea, que Pili, pues eso, de pingo, como de costumbre, se ha quedado bienvenido, fíjate.
La pirinduzca, sí.
Y Juan, y encima le dice a Juan 9000 que no vea los trailers. Tú fíjate, claro, está la luz por la nube, no, pero bueno.
Esta vez sí que la cambio por Siri.
Ay, ay, ay.
Ah, bueno. En fin, lo tengo que hacer yo todo.
Ya te veo, ya. Pero
¿quieres que te diga una frase de crítico para quedar como Dios, para quedar bien cuando salga de cine?
Una de esas de manufactura.
Una de esas de manufactura propia.
A ver, vamos, me la apunto.
Aquí ya saben ustedes que estamos haciendo poquito a poco un diccionario para diccionario críticos de cine ciudadanos de a pie, ¿no? Ajá. Ciudadanos de a pie, críticos de cine. Esto es para entender a estos señores que críticos de cine. Que no se sabe muy bien por qué, pero hablan raro.
Sí.
Hablan raro. El caso es que aparentemente hablan en español, pero no es español. Es un idioma nuevo, no hay quien lo entienda y es necesario un manual. Y aquí estamos confeccionando el primer diccionario al que hoy vamos a añadir una frase preciosa. Tú sales del cine, ajá, Nieves. No sabes qué decir de la película. No te ha gustado. No la has visto sentido. O te ha gustado, yo qué sé, pero no sabes qué decir. Hay una frase muy, muy socorrida. Siempre puedes decir cuando te digan qué te ha parecido la película, puedes decir, ah, pues mira, el diseño sonoro fue notable.
El diseño sonoro notable.
El diseño sonoro fue notable. Vamos, que te gusta la música.
El resto no, pero la banda sonora...
El diseño sonoro fue notable. No se dice música, se dice diseño sonoro.
Diseño sonoro.
Lo que suena en una película es diseño sonoro. El diseño sonoro fue notable, puro estilo sobre sustancia.
Claro, ajá, o sea bueno. que sí, yo hubiera dicho, bueno, pues hasta por debajo de las expectativas, un rollo, hubiera dicho, ¿no? Un rollo.
No, para escépticos, tienes que decir para escépticos.
Bueno, pues vamos engordando ese diccionario, diccionario de críticos de trailers que tanto nos gusta también, para quedar bien, esto es para que se note que sabemos, aunque luego no tengamos ni idea.
Exactamente, si bueno, en el fondo ser crítico es fácil.
¿Pasamos página del diccionario?
Solo tienes que hablar para que no te entienda nadie. Pasamos página y vamos con los trailers.
Venga, vamos con el primero.
El primero de hoy es Escape Room 2. Mueres por salir.
Esto ya, hombre.
Escuchamos el tráiler.
No.
Ya estamos otra vez.
¿Entonces ya habéis jugado antes?
¿Y esto qué es? ¿Como un torneo de los campeones?
Sabemos cómo funciona esto. Resolvemos los puzzles o morimos. ¡Ah! Hay que retirar un anuncio falso.
En este a piérdete le falta una E.
¡Lo conseguimos! No lo entiendo.
No.
Seguimos en el juego.
No.
¡Abra la puerta!
Vamos a ver, el argumento. Bueno, el argumento, esto es la típica película que tiene título spoiler. Ya te lo dice, Escape Room. El argumento es, bueno, pues un juego de estos de escape que se llevan ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que si no te escapas, te matan de verdad.
Hombre, o sea, angustia da, ¿eh? Solo escuchándolo.
Sí, un poquito angustia da y un poquito cosa. Por cierto, y que yo siempre soy así, tengo una relación un poco extraña con los críticos de cine, pero hoy estoy muy contenta con ellos. Tengo que destacar la frase de uno que ha hablado sobre esta cinta y es que me ha encantado cómo llaman los protagonistas de la cinta. Hay que decir cinta, ¿no? Película.
Ajá, ¿cómo les llama?
Fiambres en potencia. Son fiambres en potencia que van a ir cayendo uno a uno.
Ya van al tupper directo.
Bueno, también dice que es un divertimento macabro que transita por un estrecho carril de autoconciencia y que... sin embargo tiene un sosegado esteticismo, pero bueno, eso es otra cosa. lo anterior lo hemos entendido. Bueno, ¿de qué va esta película? Bueno, pues va de unos cuantos fiambres en potencia que ya sobrevivieron a la anterior película. Escape Room 2 es la secuela, la siguiente de Escape Room 1, si podemos poner números, ¿para qué vamos a molestarnos en cambiar el título? Fue un grandísimo éxito, recaudó más de 155 millones en todo el mundo. Bueno, éxito moderado, porque, a ver, tampoco exagerar. En fin, un grupo de personas que se enfrentan a un juego de escape y una vez dentro descubren que en realidad Todo es un perverso juego de un grupo de millonarios que han hecho apuestas por ver quién sale de ahí vivo. Si no vas solucionando los acertijos, mueres. Algo así como los juegos del hambre,
eso,
¿no?
Es.
Luego, además, lo típico que van a la... Estas cosas que pasan mucho en las películas, cuando van a la... lo denuncian a la policía, pues la peli... pues no los creen, porque han desaparecido las pruebas. Conspiraciones maquiavélicas.
Oh. O sea, que estás en tensión todo el rato a ver si se salva al que quieren matar.
Sí, o sea, esto es... a ver quién muere. Normalmente en este tipo de películas siempre sobrevive una chica, que se llama la Final Girl, que, que es la más espabilada.
Sí.
¿Cómo se bueno, cómo le calificaríamos a este tráiler? Pues el típico tráiler arroba sustitos, porque va a base de sustitos. Es la secuela, es decir, los dos que sobrevivieron a la otra deciden ir a por la malvada empresa que monta todo este pueblo.
Pero mira, ahí está otra vez la trama de, sí, de escaparse de la muerte. ¿Segundo tráiler?
Segundo tráiler, Snake Eyes, GA Origins.
Nunca he tenido un hogar. Por eso me llamo Snake Eyes. Porque he tenido mala suerte toda mi vida.
No puedo darte un nombre, ni un pasado, pero puedo ofrecerte un propósito. Durante 600 años, nuestro clan ha traído la paz a Japón. Junto a nuestros aliados, los Joes. Únete a nosotros.
Te lo noto, estás un poco impresionada conmigo.
Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que en esta sección hay una novedad que ya venimos las últimas veces practicando, y es que yo ya he decidido que cuando la música de un tráiler no me gusta, pongo otra.
Efectivamente.
Así, ya está.
Self-service.
Exactamente. Entonces, esto no tiene nada que ver, pero le queda mucho mejor a mi modesta opinión, que para eso la elegí yo.
Pues mira, vamos a escuchar un poquito.
Es Cari la actriz.
Creo que le va perfecto.
Trailers musicales que se llama. Esto es de Cadillac Tree, para el que le guste. Cracking Cold Ones with the Boys. O algo así.
Bueno, pues es la que he elegido, Carmen, para hablar de Snake Eyes, que ya de por sí, pues no, no sé, esto es muy de
ojos
superhéroes
de
y tal, ¿no? Así.
A ver. Esto es sobre, bueno, forma parte de una serie de películas basada en el muñeco G.A. Joe, o G.Joe en español, G.Joe. Vamos a ver, que los chicos lo recordarán, es una de esas figuritas de acción con la que jugaban los chicos, mientras las niñas, en la otra época, se jugaban con Barbie.
Ajá.
Bueno, aquí se jugaba con Barbie o con la Nancy, pero es lo que hay. Pero es el Hyperman, lo que en España era el Hyperman.
De
que,
toda la vida.
De toda la vida, de Dios. Esto era sobre todo en Estados Unidos, fue una figurita de acción que tuvo un éxito enorme y, bueno, y es curioso porque voy a contar para que se vea que aquí nos preparamos. G.A. Joe, es decir, G.I. Joe, es como en Estados Unidos llaman a los soldados americanos, ¿vale? Es un nombre que se puso sobre todo, que surgió a partir de la Primera Guerra Mundial. G.I.G.A. son las siglas de Government Issue, que es algo así como asunto del gobierno. Es decir, identificaba a un soldado como asunto del gobierno en cuanto a casi equiparándolo con material. Es decir, de esta manera se llamaba a todo el pertrecho, a todo el pertrecho que hay en el ejército, a las latas de bebida que se toman, a las de comida, al pues todo, todo. Y el soldado era una cosa más. Empezó a poner así un poco de moda, a llamar un poco así en plan irónico, y a los soldados americanos se les llama G.A. Joe. Bueno. En determinado momento, a mediados del siglo XX,
sí,
la Barbie está teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos. Entonces, un hombre, se llamaba Stanley Weston, tuvo la idea de hacer algo parecido para los niños, ¿no? Que los niños tuvieran un muñeco similar a lo que era la Barbie para, para las niñas. Entonces se le ocurrió hacer un G.Joe, claro, un soldadito, una figurita de soldadito para que los niños jugaran. Bueno, esto tuvo muchísimo éxito, surgieron además cómics, se extendió por todo el mundo, luego nació el He-Man, los Hyperman y todas esas cosas. Y hay quien dice, no sé si lo que estáis... Bueno, total, no sé si me estaba diciendo Nacho que tenía tres G.Joes o que me quedan tres minutos. En fin, acelero. Que bueno, pues ahí está la película, es una mar de estos, al que le guste el género está bien, al que no, pues que no la vea.
Pues sí.
Vamos con la última película, Beckett, escuchamos el tráiler.
Necesito ayuda. Soy estadounidense. Estaba de vacaciones con mi novia. Hemos tenido un accidente con el coche. ¿Dónde está mi novia? Había gente en casa. Ahí hace años que no vive nadie.
Bueno, pues a este también le hemos cambiado la música, este tráiler que se llama Beckett, y la música es One Republic, el grupo, y la música es Run. ¿Y por qué he buscado Run de One Republic? Porque en el tráiler hay un señor que no para más que de correr y venga de correr y de correr. Por una vez, vuelvo a estar de acuerdo con un crítico de cine que la ha definido a esta película como el fugitivo para millennials, ¿vale? Con eso ya sabe todo el mundo de qué va. Quiero dar mi reconocimiento a esta señora, a este crítico de tráiler. Uy, qué va, de tráiler ya quisiera, es de cine, de los grandes. Esto es una especie de fugitivo, ¿no? Es decir, es un chico millennial con una chica también millennial que se van de vacaciones y todo es muy bonito, todo es muy guay, hasta que tiene un accidente de coche. Él se despierta en un hospital, pregunta por su novia, nadie sabe nada de la novia, pregunta por el hotel donde han estado, la casa donde han estado, y entonces le dicen, uff, chico, ¿pero qué dices? Si allí no hay nadie, si eso está abandonado hace miles de años. Dice, pero no puede ser, yo necesito buscar a mi novia, yo necesito saber. Entonces, todo lo que han ido haciendo de repente no existe. Él intenta, va a la policía, se encuentra con que al final la policía le persigue a él. Bueno, lo que hemos dicho es una especie de el fugitivo para millennials, ¿vale? Esto ocurre en Grecia y bueno, él poco a poco se va metiendo en un lío tan, tan grande que le empiezan a perseguir a él y él, pobrecito mío, es inocente. Esto es algo así también como la película esa de... Uy, está de Hitchcock, ¿cómo se llamaba?
¿Cuál dices?
Fíjate, yo que como soy, ya estoy muy metida en el mundo y me acuerdo del título en inglés. North by Northwest.
Nacho, ¿de qué película está hablando?
Da igual, seguimos. Bueno, es igual. Un señor que es inocente y le persigue a todo el mundo. Que siento que es culpable. ¡Hala! El fugitivo para millennial, lo que hemos dicho.
Que sabes una cosa, Carmen, que tengo una última hora.
Como el fugitivo.
Y que la voy a decir, porque claro, hemos abierto el programa. Estaba yo pendiente de esto, me vas a disculpar. Estábamos hablando de los encierros de San Sebastián de los Reyes y ya sabemos que la Comunidad de Madrid definitivamente ha confirmado, lo ha hecho en Telemadrid, que no va a haber encierros en San Sebastián de los Reyes. Así que, en fin, que ha sido un placer como siempre, Carmen, que la semana que viene más y mejor, ¿no? Porque mejor siempre es imposible. Siempre,
Bueno,
muchas gracias.
Muchas de nada.
Un besito, chao.
Adiós. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y cuando son las 12 y 48, lo que vamos a hacer ahora es abrir, bueno, los abre él, Carlos Honorato, sus viajes para llevarnos por ahí a dar una vuelta.
Abro la agencia de viajes Honorato. Oye, en el pueblo de Fran Serrato, en Arriate, también se ponen gorras, que lo sepas.
Ya, pues que se compre una.
Está en su pueblo. El sitio donde vamos a ir, ¿qué temperatura crees que tiene ahora mismo?
¿A qué sitio vamos a ir?
A Copenhague, la capital de Dinamarca.
22 grados.
20 grados, uy. Nublado. Estaríamos en la gloria ahora
mismo.
Hombre,
ya ves.
Pues nada, aquí casi el doble vamos a estar a mediodía. Nos vamos a ir a la capital de Copenhague y ojito porque nos vamos a encontrar alguna sirena.
¿Ah, sí?
Sí, digo yo, no sé.
Oh, venga, vamos a ver.
Vamos a dar pistas ahí.
Hoy nos toca la letra C. C de Copenhague. En Viajes Honorato volamos por todo el mundo gracias a la magia de la radio y también al archivo de Madrileños por el Mundo. Lo encontráis en YouTube y os recomiendo muy vivamente que echéis un vistazo a este reportaje firmado por nuestra compañera Sonia Gonzalo. Vamos a la faena. Copenhague, capital de Dinamarca, está a 3.000 kilómetros de Madrid. Por cierto, estos son los Olsen Brothers, dos hermanos daneses que con 46 y 50 años en aquel momento ganaron el Festival de Eurovisión en el año 2000 con... Fly on the wings of love. Fly on the wings of love. Un dato básico para arrancar. Aquí llueve la mitad del año, 180 días. Así que en Copenhague hay que contar con el paraguas. En nuestra maleta yo también metería un bañador, porque aquí se meten en la playa con 22 grados de temperatura ambiente. José Miguel nos lo cuenta.
La playa de Ombak, que es una de las más bonitas del país.
Es increíble que cerca de Copenhague hay una playa tan salvaje.
Aquí en verano se está muy bien. Con 22 grados ya la gente va a la playa.
Pocos días debe hacer de playa aquí.
Sí, poquitos. Más o menos 10, 15 días al año.
En todo el verano.
10, 15 días, mejor ir en verano, ¿no? En Dinamarca hay costa para rato. Son 480 islas, aunque solo 100 están habitadas. Eso sí, los daneses son los más felices del mundo. Tienen los salarios más altos del planeta Tierra.
¿Cuánto pagáis por un piso como este? Porque es alquilado, entiendo, ¿verdad?
Sí, es alquilado. Pagamos unos 1.200 euros.
¿Aquí qué se cultiva, sobre todo? ¿Aquí en Dinamarca?
Aquí yo creo que no les crecen muchas cosas. Les crecen las patatas.
Patatas, ¿no? Nada más.
Y las zanahorias también. Importamos un montón de verdura y de fruta de España, de Italia, de Holanda también.
Menos el cerdo.
El cerdo no. Hay mucho cerdo en...
¿Eh? ¿Qué ha dicho que hay mucho cerdo en Dinamarca?
¿Cuántos cerdos hay en Dinamarca?
Pues mira, hay unos 20 millones de cerdos para unos 5 millones de personas.
O sea, hay más cerdos en Dinamarca que personas.
Hay cuatro veces más cerdos que personas, madre
mía. Hay cuatro veces más cerdos que personas. También tienen mucho bacalao y mucho arenque. Y sobre todo, bicis y ciclistas y récords absolutos.
Esto se llama Norre Brogale y es la avenida ciclista más larga de Europa. Y también la más transitada de Copenhague. Pueden pasar hasta 36.000 personas cada día.
¿Cuánto pedalean los daneses
al
año?
Más o menos como 800 kilómetros por persona al año.
¡Madre mía! Sí tienen esos cuerpos, ¿eh? La mayoría.
Y roban unas 80.000 bicis al año.
¿Cuántas?
80.000.
¿Cuántas bicis hay en Copenhague, se sabe?
Pues hay tantas bicis como personas. Hay como 1.700.000 bicis.
Bueno, esta es la quinta bici que tengo.
O sea que sí que hay robos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es que en el norte de Europa también existe el hurto. Aquí le pondríamos candado a las bicis, ayudaría bastante, porque, sin embargo, en el metro de Copenhague, aparte de que no hay conductor, que es automático, que va solo, son dos líneas, 22 estaciones y, ojo, no tiene tornos.
Vivo a 5 minutos del metro, así que es lo que utilizo para desplazarme a todos lados. Los torniquetes no tienen, se fían de ti.
Se fían de ti, ¿eh?
Lo único que con el Clipecor...
¿Es como el bonobús?
Sí, este tiene 10 viajes.
¿Cuánto cuesta?
20 euros.
20 euros, 10 viajes. Ah, claro, aunque Lisa ha dicho torniquete, se refería a torno. Porque torniquete ya sabemos todos que es un instrumento médico de primeros auxilios utilizado para detener una hemorragia. Seguimos en Viaje Sonorato. Estamos en Copenhague, la ciudad con más bicis del hemisferio norte. Come on, Barbie, let's go party. Y ya os lo digo, el idioma más fastidioso del mundo también. Tienen 16 vocales diferentes, lo que les lleva a algo que os va a sorprender.
Aquí la gente habla muy alto, ¿verdad?
Sí, tienen que hablar alto para entenderse bien.
¿Por qué?
Es un idioma muy difícil de aprender y parte de por qué sea difícil no es por la gramática, por el vocabulario, sino por la pronunciación. Para que te hagas una idea, tienen 16 vocales, sonidos madre vocálicos. Mía. Yo no diferencio entre unos y otros. Tienen 5 tipos de os, 3 tipos de as.
¿Vos?
Te vuelven loco.
Pero entonces, loco.
Necesitan hablar alto para entenderse los unos a los otros.
5 tipos de os, 3 tipos de as. Es una posible explicación, sí, pero también puede haber otra. Y es que ingieren una sustancia euforizante. Copenhague es la quinta ciudad más cara del mundo, incluidas las bebidas alcohólicas. Por eso allí toman un brebaje que no está homologado. Vamos a brindar con licor de patata.
Vamos a brindar con una bebida tradicional, que es un licor de patata típico de Dinamarca y que no se puede exportar en Europa, solo para los países escandinavos, probablemente porque no cumple con la normativa. En la destilación y cosas por el estilo, no lo sé.
45 de gol. ¡Oye!
Skol. Y te bebes todo de una, ¿eh?
Skol y de un trago 45 grados los que tienen licor de patata. Dos últimas recomendaciones en viajes honoratos sobre Copenhague. Aparte de visitar Cristiania y los cuatro palacios reales, os recomendamos el cementerio de Kirkeboa.
Yo creo que el cementerio más famoso de Copenhague, Assistens Kirkeboa.
¿Entramos?
Sí, normalmente los cementerios en Dinamarca son lugares públicos, que puedes ir a pasear, etc. Pero este ya te digo que es muy especial porque se hace aún más. Al estar muy céntrico en la ciudad, se utiliza para hacer un picnic en verano.
¿Y la gente se pone a hacer picnic al lado de la tumba?
Sí, se toma el sol aquí perfectamente, sin ningún problema.
Sin problemas, hacen picnic y toman el sol. Bueno, sol cuando hay sol, 10 días al año. Pero no nos engañemos, la vida en Copenhague es muy sencilla. Tiene sus partes buenas y sus partes malas.
Es muy fácil vivir en Copenhague, muy fácil vivir en Dinamarca. La vida es muy sencilla, sabes que nunca vas a tener problemas de trabajo, de salarios. Al menos la seguridad económica está asegurada, válgame la redundancia. También hay que pensar que, bueno, el invierno dura 6 meses, anochece a las 3 de la tarde, es de noche cerrada, llueve mucho, hace frío,
claro.
No es la cultura española, entonces hay que valorar qué es lo que uno quiere.
Os traigo a la sorpresa que os había dicho, el toro de Osborne.
En un parque danés.
Bueno, pues directamente traído del puerto de Santa María.
Y cuando te entra la morriña, dices, me voy al parque a ver al toro, ¿no?
Sí, me vengo aquí al torito y lo abrazo un poco.
Lo abrazas un poquito, si te
quieres. ¿Quieres que abrace al torito?
Sí.
Voy a abrazar al torito.
Pues sí, se cura la morriña abrazando al toro de Osborne. Y esa es la idea final. Los españoles nos abrazamos al toro. Y los de Copenhague, cuando vienen a España, se abrazan a sirenitas para recordar su estatua más célebre y curarse también.
La sirenita.
La sirenita, claro.
¿Te lo digo en
danés? Sí, ¿cómo se
dice? Lilhaufu. Den Lilhaufu.
Fíjate qué sencillo, me hubiera dado cuenta enseguida, ¿eh? De ese nombre.
La sirenita ha sufrido muchos actos vandálicos, de bromistas, le han pintado el pelo de rojo,
pobre.
Le han puesto ropas, le han cortado los brazos. Las feministas en los años 80 le cortaban la cabeza porque consideraban en contra de la mujer, ¿no? De la libertad femenina. Por estar ella desnuda, ¿no? Y observar el cuerpo, mientras que no había ninguno de un hombre.
Es de bronce. Es de bronce, ¿no?
La ha sufrido muchísimos
actos.
¡Ay, mira!
Actos. Mira, una sirenita también de...
Tenemos una sirenita copia humana.
¿Pero por dónde ha subido esta chica? ¿Por dónde ha saltado? Como tienen las piernas tan largas, hijo. Todo lo que hay que hacer... Espérate, a ver si se cae. ¿No? ¡Ay! ¡Qué pena!
¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Bueno, pues salimos del mar, zoom, ¿eh? Qué bonito este recorrido por Copenhague, me ha encantado, Carlos.
En 7 minutos, ¿eh? Más rápido no se puede hacer.
Nada, no me ha dado tiempo ni a coger el bañador, pero a Neustadt sí, porque se va a ir directa a darse un chapuzón con el calor que hace. Antes, tiene que decir, la canción que nos dedica, bueno, que dedica, no sé a quién, nuestro oyente.
Pues Mabel le quiere dedicar la canción de Katy Perry, I Kiss a Girl, a su mujer, a Isa. Hace 8 años que se casaron hoy y lo hicieron con esta canción y le dice, por 11 años más juntas.
Oh.
Venga, Carlos Honorato, vamos a decir adiós.
Adiós.
Neusterda.
Hasta mañana.
Nacho Cerezo en la realización técnica, saluda así con la mano, y Nieves Ortiz, que ya estaba aquí con vosotros acompañándoos, pero mañana volvemos a las 10 de la mañana, que sí, chicos.
Es una amenaza. Adiós.
Venga, chao.